Miedo a Diario, un documental de ficción sonora basado en investigaciones sobre ansiedad social desarrolladas en el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén. Escrito y dirigido por Juan Pablo Molina. Una típica situación temida por una persona que sufre ansiedad social es la denominada intervención en público, hablar, actuar o exponer en público o en pequeños grupos. El temor a una evaluación negativa de los demás, al rechazo, vergüenza o humillación, provocan miedo y gran malestar. Son evitadas, y si no es así, son soportadas con malestar intenso, interfiriendo en la vida de la persona. Lloros, quedarse paralizado o retirarse corriendo de la situación es común en jóvenes con ansiedad social en ciertas situaciones dadas en público. La fobia social en jóvenes va apareciendo de forma lenta debido a los distintos tipos de experiencias vividas, aunque también puede darse bruscamente como resultado de una situación estresante o humillante. A los 2-3 años de un niño se pueden observar conductas indicativas de fuertes miedos ante la crítica de los demás, aunque no es hasta los 8 años cuando hace pleno acto de presencia la anticipación a la evaluación negativa. A los 15 años será cuando el joven sea evaluado al detalle por el resto de miembros de un grupo o un sistema social diferente al de su familia. Es esta la edad a la que se suele iniciar la fobia social.
Probando. Hola, soy Marisol. Esta es la grabación número 2 de mi diario. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2019. La llamaré Esto es lo que me pasa. Y a mi familia le importa la mierda. Recuerdo aquel momento como un punto y final. Si hubiera grabado este diario durante aquellos días, posiblemente esta hubiera sido la última grabación. Después de aquello, pensaba que no habría nada. Es más, en aquel jodido momento, justo cuando iba a salir a la pizarra, ya pensaba que no habría nada más. Ni fin de semana, ni semana siguiente, ni futura universidad, ni nada de nada. Esos tres malditos chicos con su excusa perfecta habían puesto sobre mi cabeza una guillotina. Puede que os parezca que no fue para tanto y que estoy exagerando, pero os juro que eso no podía valorarlo. Solo sentía que me moría. Si me das algo que besar.
Cuerpo, con otra forma de ver las cosas.
Episodio número 2. Síntomas familiares.
Llegaba el momento de hacer el ridículo nuevamente. Metería la pata. Todo el mundo se daría cuenta de lo nerviosa que estaba. Se reiría. Estaba segura de que se reirían hasta reventar. Se confirmaría lo que pensaba. Que era tonta.
Uf, Marisol.
Mejor, así no me toca. Otra vez. No creo que salga.
Vaya, se va a rajar.
Marisol, venga, te estamos esperando.
Sí, ya voy. ¿Pero qué decía? Si no podía, estaba paralizada. ¿Quién me había pegado a la silla? Me levanté como pude. Joder, todavía recuerdo lo tensa que estaba. Tenía los músculos engarrotados.
Parecía una muñeca Barbie de esas que no se le articulaban ni los codos ni las rodillas. La boca seca, pastosa, y sudaba por las axilas como un cerdo. ¿Pero qué demonios decían? ¿Se estaban riendo, burlando, criticando? ¿Quién sabe? No los distinguía. Fuera lo que fuera, estaban hablando de mí. Y no, no eran imaginaciones mías. ¿O sí? Pero yo los oía. Hablaban de lo boba que era. ¿Cuándo se iba a terminar aquello?
Vamos, Marisol, que no tenemos toda la mañana. Que hay más compañeros que tienen que exponer. Venga, dame ese pendrive y levanta la cabeza. Tienes que dirigirte a la clase. Así no te van a escuchar. Venga, cuando quieras puedes empezar.
Era muy fuerte. El suelo se inclinaba conforme avanzaba. Me veía a mí misma, desde lejos, como si estuviera dentro de un maldito videojuego. ¡Que alguien me dé un jodido mando! Ya que no podía controlar la partida, me limité a fijar la vista en el suelo para ver por dónde iba y al menos no caerme. Escuchaba perfectamente mis latidos. Me retumbaban en la cabeza. ¡Pom, pom, pom, pom! Lo sentía en mi sien. ¿Qué era aquello que me estaba pasando? ¿Acaso había adquirido algún tipo de superpoder y me estaba transformando? ¿Como en los cómics? Ojalá. Pero era todo lo contrario. Más bien era como Kafka en su metamorfosis. Me estaba transformando, pero en un bicho raro.
Marisol. Marisol. Marisol, ¿me oyes, Marisol? ¿Pero qué te pasa, chica? Te estamos esperando. Vamos, vamos, que voy a tener que ponerte un cero.
No, no, no puedo.
¿Cómo que no puedes? ¿A qué te refieres?
Aquel profe no se daba cuenta. No podía. Estaba totalmente paralizada. Tragaba y tragaba saliva intentando bajar el nudo de mi garganta. Me repetía: muévete, Marisol, habla, muévete. Nada, no podía. Menuda mierda. Era cuestión de momentos que me pusiera a llorar.
Pero bueno, ¿pero quieres hablar ya, Marisol?
No puedo. No puedo hacerlo. No puedo respirar.
Mírala, se ha quedado como una estatua. ¡Qué boba!
Por favor, chicos, silencio.
Pero si está llorando. Niña, llamamos a tu mami que venga.
Qué graciosa aquella chica. Desde el principio supe que ella y yo teníamos una relación muy especial. Temores confirmados. Ya no era suposición mía. No aguantaba más aquello. Salí corriendo, tropezándome con una silla. Casi me caigo de boca al suelo. Cuando creía que ya no podían reírse más, se superaron. Seguramente no fuera toda la clase, pero yo escuchaba cientos y cientos de personas burlarse en mi cara. Después de aquello, ¿quién iba a querer volver a juntarse conmigo? La boca me salía salada y los mocos me salían de la nariz sin control. Estaba llorando como una posesa. Casi no me percataba. Solo escuchaba risas y más risas entremezcladas con el sonido de mi corazón, que seguía retumbándome en la cabeza.
¡Marisol! ¡Espera! ¡No te vayas!
Anda, Paula, por favor, sal a ver qué le pasa.
Yo también quiero ver qué le pasa.
Pero oye, ¿pero dónde vais todos? ¡Volved aquí!
La situación que acaba de vivir Marisol aparentemente es una situación normal a la que debe enfrentarse cualquier joven en su rutina de adolescente. Marisol debía salir a exponer públicamente a la pizarra. Sería evaluada con nota por el profesor, valorada por sus compañeros, pero un posible resultado negativo hundiría el concepto sobre ella, su propio concepto y el de los demás. La profecía se autocumplió desde aquella mañana, aquella que tanto temía y atizaba cruelmente su capacidad de resistencia y superación. Quizás si todas aquellas sensaciones tan negativas, asfixia, sudoración, miedo, dolor de cabeza, no hubieran aparecido, todo se habría desarrollado sin problemas, como en cualquier otro chico de su edad. Pero un adolescente con ansiedad social está limitado. Lleva a todos lados su ingrata y pesada compañía. No está en igualdad de condiciones que los demás.
Un día entré a clase, llegué tarde, creo que fue por culpa del tráfico porque era invierno, llovía y llegué tarde y entré a la clase y de repente me miró todo el mundo y la profesora pues me echó la regañina diciendo que porque llegaba tarde, entonces a partir de ahí ya me empecé a sentir mal. Y los demás empezaron a reírse, a mirarme, a señalarme, pero claro, todos mirando para atrás, mirándome a mí, señalándome, riéndose, diciendo cosas. Nunca me había pasado algo así, empecé a echarme a mí la culpa, fue cuando empezó mi egocentrismo negativo.
El conflicto entre cómo uno se ve a sí mismo y cómo cree que lo ven los demás se acentúa en situaciones parecidas a la descrita en este testimonio. Se exagera la interpretación y se tiende a dibujar un concepto negativo de sí mismo. La autoestima del joven se ve mermada. Lo que debería ser una fuerte armadura pasa a convertirse en un fino velo transparente con el que se viste. La vulnerabilidad, sensibilidad y desnudez ante cualquier hipotética o real situación es una gran amenaza.
Para mí la ansiedad social es sentirte muy mal al estar en situaciones en las que tienes que estar relacionándote con los demás y te están observando, que te están pensando que no va a ser lo suficientemente buena para estar con ellos, pero quieras o no, siempre está ahí y no puedes controlar.
Autocrítica, preocupación por los errores y dudas sobre las propias acciones se presentan en chicos con ansiedad social en el momento de interaccionar con los demás. Intentan compensar la presencia de temor escondiéndose detrás de una fachada de perfeccionismo, esforzándose por defenderse del juicio anticipado de los demás. La única forma de ser válidos para sí mismos es primero siendo válidos para los demás. Además, las relaciones se convierten en una continua prevención o defensa de jerarquías. Esto facilita la aparición de tensión y estrés. No todos están preparados para vivir continuamente en defensa de su territorio emocional. Los adolescentes más vulnerables responden con ansiedad y evitación a estas situaciones. No tienen más remedio que vivir en ellas, pero no participan.
Me ponía muy roja y empezaba a sentirme muy nerviosa y como a temblar. Y eso me hacía sentirme aún peor porque mi cabeza ya empezaba, te están mirando todo, se te está notando que estás nerviosa, tienes que actuar normal. Y que ahora no, eso hacía que me pusiera más nerviosa aún. Entonces pues me iba.
Sonrojamiento, tensión, sudoración, boca seca, escalofríos, opresión en la cabeza, palpitaciones, temblor, náuseas, urgencias urinarias, dolor de pecho, dificultades para respirar, etc. Son todas respuestas automáticas mucho más intensas y frecuentes en jóvenes con ansiedad. Además, van acompañadas de un mayor miedo, evitación de la situación, gran malestar, desesperanza e interferencias, pudiendo causar incluso sensación de muerte. El joven puede llegar a acostumbrarse a convivir con todos estos síntomas. Un día aparecen en su vida. No recuerdan cuándo fue la primera vez ni por qué. Para ellos, siempre han estado allí. El malestar se convierte casi en un dolor crónico. No piden ayuda, no preguntan si es normal, no se lo cuentan a nadie. Es de gran importancia reconocer estos síntomas y otorgarles conciencia para combatir la ansiedad, aunque de su evaluación y tratamiento ya os hablaré en futuros episodios.
A mitad de pasillo no sabía por dónde dirigirme. ¿Hacia la calle o me escondía en el baño hasta que todo pasara? Entonces apareció Paula gritándome.
¡Espera, Marisol! ¡Espérame, no corras!
Después de aquello, ¿qué pretendía Paula? ¿Que me parara a hablar con ella? Además, le acompañaba Natalia. Natalia y una gran avanzadilla de la clase. O todos se habían convertido en zombies o definitivamente había mucho cotilla en el instituto. Se plantaron a mi alrededor haciendo un corro. Yo sabía que no todos los días debía una chica hacer tanto el ridículo, pero como espectáculo ya estaba bien.
Esto me superaba.
¿Pero qué quieres? Déjame en paz. ¿Qué van a pensar tus nuevas amigas si hablas conmigo? ¿O es que has venido para seguir riéndote de mí?
Marisol, yo...
¿Yo qué? ¡Mírame! Esto es un puto desastre. He hecho el ridículo de mi vida. Todos se ríen de mí. No he sido capaz de salir a la pizarra. Me he caído. Estoy llorando como una niña chica. No hace falta que tú me lo digas. Me doy cuenta. Ya lo sé. Soy tonta y no valgo para nada.
Repite. Repite bien eso que has dicho.
¿Pero qué coño haces? ¿Me estás grabando?
Sonríe al móvil. Eres famosa. Estás en directo en Instagram. Tienes muchos fans que no quieren perder ese detalle.
Hasta ahí podíamos llegar. Esta niñeta estaba emitiendo todo en directo. Mi paciencia llegó a un límite que en la vida me imaginé conocer. Fue el único momento de aquella mañana en el que sentí recobrar las fuerzas. Solo me duraron un instante, pero las aproveché bien.
¡Dame eso!
Fui a por ella, le cogí de los brazos y le quité el móvil de las manos.
¡Eh, tú! ¡Mi móvil!
Me cogió del pelo, pero conseguí llegar hasta las escaleras. Lancé el maldito teléfono por el hueco y adiós.
¡No! ¡Mi móvil!
Fue cayendo cámara lenta. Justo en el mismo momento que el teléfono llegó al suelo, salvada por la campana. Por un momento sentí alivio, pero duró poco. Aquello se iba a poner muy feo y tenía que salir corriendo. Los pasillos comenzaron a llenarse de alumnos saliendo de las clases. Pegué un tirón para que me soltara y aproveché para mezclarme entre el resto de los chicos. Di algún que otro empujón y bajé corriendo las escaleras.
¡Eh! ¡Espera!
Hasta que salí de allí.
Verás cuando te coja.
Cuando se produce bullying o acoso escolar, las amenazas temidas por la víctima se convierten en reales para su integridad física y psicológica. Los adolescentes que sufren bullying son ridiculizados ante los demás, quedan expuestos a juicio público, son desvalorados y humillados. El temor a que suceda esto una y otra vez está presente en las situaciones de intimidación que usa el agresor. El miedo a hacer el ridículo potencia las situaciones de acoso escolar y a la inversa. El haber sido víctima de acoso produce ansiedad ante la posibilidad de quedar en ridículo. Es una dinamo continua de temor. Ser víctima de bullying puede ser un predictor de padecer ansiedad social, incluso de un desarrollo temprano de la sintomatología.
Cuando llegué al instituto empecé a sufrir bullying porque tenía una oreja muy alada. Me apartaba de la gente porque ya me daba miedo a que todo el mundo dijera qué oreja tiene esa niña, ¿no?
Siempre se rían de mí, era como si fuera el blanco de todas las burlas de la clase. Sobre todo por mi físico, porque he sido siempre la típica chica introvertida, gordita, que no habla con nadie, no es capaz de defenderse sola. Sí, yo creo que fue el inicio, porque a partir de ahí como que he ido creando más muros. Y al final como que estoy dentro en mi burbuja y de ahí intento no salir. Gorda, fea, llegaron a empujar, pegarme manotazos. Era como que me sentía distinta, yo decía, es culpa mía ser distinta. Los demás eran muy extrovertidos, muy populares, y yo era la típica que era famosa por ser la de la esquina, que no conocía a nadie. Y contando mi físico, que no es típico, que sigue la belleza, como que no ayudaba.
Empezar el instituto. En la clase, por el tipo de compañeros que tenía, yo no me sentía muy a gusto con ellos, porque eran los que me aislaban, los que me trataban como la rara. Y yo tenía una amiga que siempre estaba con ella porque no me trataba diferente a los demás.
Yo no era consciente de que yo estaba sufriendo acoso. De hecho, cuando me dijeron, estás sufriendo bullying, yo decía, es una palabra demasiado fuerte como para que me esté tocando a mí. Yo me ponía muy nerviosa, me dolía mucho el pecho, sobre todo porque es que decía, pues que me veo sola. Y si ahora soy tan joven y me veo sola, cuando sea mayor, yo me veía más sola todavía.
Corrí sin parar hasta llegar a casa, aunque estaba segura de que no me seguía. Natalia estaba más preocupada de su móvil que de mí. Ahora, mi misión era que no se me notara nada al llegar. No tenía ganas de dar explicaciones de lo sucedido. No lo iban a entender. Mis padres se pondrían a preguntarme y a darme la lata con sus discursitos de siempre.
Hola, me he llegado.
¿Tan pronto?
Sí, hemos salido un poco antes.
¡Guau! ¿Pero dónde te has metido? Estás hecha un asco. Mira qué pintas tienes. Estás empapada de sudor y tienes la cara llena de churretes. ¿Has tenido gimnasia a última hora?
Sí, eso es. He tenido gimnasia y he estado jugando al baloncesto.
¿Y por qué no te has llevado el chándal? Huesca ahora se hace gimnasia en vaqueros.
¡Cállate ya! Voy como me da la gana, niñata. No es asunto tuyo. Ya venía suficientemente jodida del instituto para encima aguantar las chorradas de mi hermana. Alguien tenía que pagar los platos rotos y me parece que iba a ser ella.
Yo le notaba que había algo en ella y en cómo se tomaba las cosas que le afectaba bastante. Y eso lo trasladaba a casa. Como yo le decía, es tu cubo de basura donde viene a soltar todo. Entiendo por toda la situación que pasó, pero yo intentaba ayudarla y no sabía, no tenía la herramienta. Y llegó un momento en que yo ya estaba en ese ciclo vicioso de acción-reacción y...
La ira puede ser otra de las manifestaciones habituales en estos jóvenes. Las evaluaciones negativas de compañeros ante situaciones temidas producen ira intensa. Pero manifestarla, por lo menos en clase o con amigos, conlleva un mayor riesgo de evaluación negativa por los demás. La ira no desaparece, se guarda y se proyecta hacia las personas más cercanas, padres, hermanos, amigos, aquellas del círculo de relación habitual.
Bueno, bueno, qué carácter, chica.
Dejadme en paz.
Esos humos, Marisol. Y mira cómo vienes. Estás hecha un desastre.
Siempre estáis igual. Dejadme en paz.
Marisol, ya estás bajando ese tono, ¿eh? Y discúlpate con tu hermana.
Mejor que se vaya a la mierda.
¡Marisol! Mira, vamos a dejarlo que no tengo ganas de tonterías, ¿eh? Ahora hablaremos tú y yo y me explicas qué ha pasado. Porque habrá pasado algo, ¿no?
¿Cómo? No sé qué quieres decir.
¿En serio no ves las pintas que tienes? Bueno, ahora hablaremos que tengo que hacer la comida. ¿Has traído lo que te encargué esta mañana?
¿El qué? ¡Adiós! La lista de la compra que me había encargado mi madre. ¿Y ahora qué le decía? Lo veía venir. Se anunciaba sermón. Yo jodida y encima había olvidado la compra. Que si era muy descuidada, que si tenía un problema, que si no cambiaba me quedaría sola. Lo típico.
¿Cómo que el qué? Lo que te encargué, Marisol. Te pedí que pasaras por el súper a la vuelta del cole. Pero no te acuerdas.
Eso. Me he dejado la nota en clase con los libros y no he podido pasarme.
¿Cómo que te la has dejado en clase, eh? Esta niña está en pana.
Y que lo digas, ¿no?
¿Cómo? ¿Has dicho algo? Ya me estás contando qué te ha pasado.
Nada.
¿Cómo que nada? ¿Tú te crees que soy tonta?
Nada, mamá.
¿Pero cómo que no? Pero mira qué cara tú tienes.
¿Te quieres callar, imbécil?
Esta niña me pone de los nervios. ¿Pero qué he hecho yo para merecer esto?
¿Y yo? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho para merecerme tantos gritos?
Lo que faltaba. Mi padre. Yo creía que no estaba. Últimamente faltaba mucho por casa. No lo vi esa mañana y pensaba que no vendría al mediodía. Aquello empeoraba. Difícilmente me iba a escapar sin decir nada. Los dos preguntándome eran como un interrogatorio de película. Mi madre solía ponerse nerviosa e histérica, pero mi padre me daba miedo. Ah, papá, ¿estás aquí?
Estoy harta de tantos disgustos entre todos. Venga, niña, con el cuajo. Habla ya y dime qué ha pasado.
Nada, mamá, te he dicho que no me ha pasado nada.
El adolescente con ansiedad social no va a buscar ayuda ni en amigos, conocidos, ni en su familia. El problema está interiorizado, pero ¿los adultos o los padres no perciben lo que está pasando?
La verdad es que yo sentía que si lo decía en casa no iba a sentar bien, porque mi padre desde siempre ha sido muy problemático. Y es como, no quiero más problemas de los que ya tengo, así que me callo y me aguanto.
Los adultos no suelen percibirlo, y en caso de hacerlo, tienden a minimizar el impacto, sufrimiento e interferencia que sufren.
Y claro, llegaba todas las tardes llorando a mi casa, y se lo contagié a mi madre, y a partir de ahí dije, esto no puede seguir así, me pasa algo, ya no me está afectando a mí, le está afectando a mi madre.
Existen varios factores determinantes para que los adultos se planteen la necesidad de ayuda psicológica de un hijo con problemas de ansiedad social. Entre ellos, el impacto del trastorno en los propios padres, No les importa tanto la frecuencia o intensidad en la que se den los síntomas en la persona como la percepción que ellos tengan sobre si lo que le pasa a su hijo es problemático o no.
¿Y este número? No lo conozco. Espera un momento, Marisol, que ahora seguimos. ¿Sí? Dígame.
Sí, hola, buenas tardes. Hablo con Carmen Gómez.
¿Quién llama?
Disculpe, ¿es la madre de Marisol?
Sí, por favor, dígame quién llama.
Soy Cayetano Fernández, el director del instituto de su hija.
¿Ha pasado algo?
Mire, perdona que la moleste a estas horas, pero tenemos un problema con su hija. Esta mañana ha tenido un encontronazo con una compañera de clase y han discutido. Ya sabe usted cómo son los chicos a esta edad. Pero la cuestión es que, según me dicen, su hija le ha quitado el móvil a esta chica, lo ha tirado intencionadamente al suelo y se lo ha roto.
¿Marisol? Pero si ella es incapaz de hacer una cosa así. Si apenas le sale el habla del cuerpo. Dígame, ¿según le dice quién?
Bueno, ella misma, la chica a la que le ha roto el teléfono. Ha venido a contármelo junto a otras compañeras de clase que han sido testigo. La verdad es que todo el mundo que estaba en el pasillo pudo ver cómo su hija tiraba el móvil por las escaleras.
Entiendo. No sé cómo ha podido pasar. Hablaré con ella y le pediré explicaciones. Algo más ha tenido que suceder además de lo que usted me cuenta, estoy segura. Normalmente Marisol no se comporta así.
Mire, yo entiendo que a estas edades los cambios en los chicos son muy bruscos. Están expuestos a mucha presión y responsabilidad en los estudios y que todos no son iguales. Forman grupos, seleccionan sus amigos, algunos se quedan fuera, se descuelgan de clase y los compañeros no consiguen integrarse. Algo incontrolable para nosotros desde el centro. Y Marisol es una chica con muy buenas notas, pero su comportamiento últimamente es un poco raro, según me cuentan los profesores.
¿Qué quiere decir con eso?
No es lo único que le ha sucedido. Marisol tenía hoy en clase de ciencias una exposición. Don Ramón, el profesor, la ha llamado para salir a la pizarra y bueno, ella...
¿A qué se refiere?
No se lo ha tomado muy bien. Se ha negado. El profesor ha tenido que obligarla.
Bueno, Marisol siempre ha sido una chica tímida. Como todos los chicos a esta edad, supongo que es algo normal. A unos les cuesta más que a otros, ¿no? No creo que tenga tanta importancia. Solo tiene que madurar. A estas edades se vuelven un poco rebeldes.
Lo entiendo. Pero su reacción no ha sido tan normal como usted cree. De hecho, ha sido el precedente de todo lo que ha sucedido. Se ha puesto muy nerviosa en clase. Se ha bloqueado. No daba el habla y el profesor le hablaba y no reaccionaba. Marisol rompió a llorar y salió corriendo de clase. De hecho, no regresó ni a por sus cosas.
Ahora me explico que llegara tan pronto. Esta niña necesita espabilar.
Como usted vea, señora. Pero le aconsejo que observe muy bien a su hija y le preste atención. Nosotros poco más podemos hacer. Suficiente tenemos con lo que tenemos. Por cierto, posiblemente tengamos que abrirle una penalización en su expediente.
¿Cómo? ¿Por qué?
El tipo de comportamiento que ha tenido se considera una agresión y es penalizada en el instituto.
Pero eso será una mancha en su expediente.
Lo siento, pero no me queda más remedio. A pesar de ello, me gustaría que Marisol pasara por mi despacho. Quiero que me cuente su versión.
Ya veo. Entiendo. Hablaré con ella y... le aseguro que esta niña me va a oír. Gracias por llamar.
Gracias a usted.
Oh, lo que me faltaba.
No sé cómo darte más de lo que puedo darte. No sé cómo explicarte quién es parte ni reparte. No hay ningún culpable y nadie pertenece a nadie. Estamos donde estamos, podemos condenarnos, pero no sería justo. Pero no sería justo. Pero no sería justo.
Lo que nos faltaba a todos. Tenía claro que tarde o temprano se iban a enterar de aquello, pero no tuve ni el fin de semana de margen. Mis padres no entenderían nunca aquello que había sucedido. Tenían su película montada en la cabeza, su discursito típico, y yo por otro lado no quería contar nada. De poco serviría.
Marisol, ven un momento.
¿Pero qué pasa? ¿Qué es la hora de comer?
Es solo un momento. Ven, Marisol.
¿Qué pasa, mamá?
Ven, hija. Vamos a tu cuarto que tenemos que hablar.
¿De qué, mamá?
El que acaba de llamar era el director del instituto.
¿El director?
Sí, hija, el director. Me ha contado lo que ha pasado hoy. Lo que estaba intentando que me contaras desde que has llegado. Me ha dicho que te has peleado con una compañera y le has roto el móvil. ¿Es eso cierto?
Se lo merecía. Pero era cierto. Aunque solo en una parte. En una pequeña parte. Pero no podía contarle a mi madre el resto. Era imposible que entendiera. Sí.
¿Pero por qué? No había suficiente con los continuos toques de atención del colegio por el comportamiento de tu hermana y las discusiones continuas con tu padre. ¿Y ahora tú? ¿Te crees que no tengo suficientes problemas ya? ¿Por qué ha sido? Cuéntame.
No sé, mamá. Incliné la cabeza y subí los hombros. No estaba dispuesta a empeorar las cosas. Asumí mi culpa. Era mía y de nadie más. Era un desastre. No podía consentir que aquello fuera más allá. No importaba lo que me hicieran o me hubieran hecho o cómo me sintiera. Solo quería que a mi madre no le afectara. Y si tenía que asumir la culpa para evitar que se preocupara aún más, así lo haría.
¿Cómo que no sabes? ¿Entonces quién lo sabe, yo? Me ha dicho que también has tenido problemas en clase de ciencias. Que no has querido salir a exponer en la pizarra.
No sé, mamá.
Mira, me sacas de quicio. Espabila, Marisol. Espabila, chiquilla. Que ya empiezas a ser mayor y no puedes andar por ahí de esta forma. ¿No ves que así no vas a tener nunca amigos? A la gente no le gustan las personas tímidas y calladas. Se convierten en una carga y les dan rápidamente de lado.
Lo sé, mamá.
Además, ¿qué van a opinar de ti, ¿Que eres tonta, Tienes que dar la cara en el instituto y con tus compañeros. El lunes mismo, cuando regreses al instituto, vas y le pides perdón a tu compañera. Te presentas al profesor y le dices que quieres salir voluntaria. Así verá él y todo el mundo que no eres como cree. ¿Estamos? Echa voluntad ya, Marisol.
Lo que tú digas, mamá. Mi madre había hablado. Lo que me pedía era como ofrecerme voluntaria a un fusilamiento. Aquella mujer, cargada de problemas en casa, en el trabajo y a punto de separarse de mi padre, aunque ella creía que no lo sabíamos, quería que me hiciera el harakiri.
Yo creo que era una cosa que venía desde casa. Mi madre también es una persona bastante introvertida y quiera o no, cuando vamos creciendo aprendemos lo que vemos de los demás. Y si en casa pues tu familia es introvertida o aunque ellos no se den cuenta o no lo quieran hacer adrede, a lo mejor te dicen comentarios que ellos creen que te lo dicen por tu bien, pero no son por tu bien. El tener que hacerlo todo perfecto, por decirlo así. Al ir a una fiesta o lo que sea, tus padres te dijeran, ten cuidado con quien te junta o a lo mejor no le va a caer bien o cosas de esas.
Muchos padres piensan que las muestras de ansiedad de sus hijos son un defecto de carácter o una falta de control de emociones y que la mejor forma de solucionarlo es solo con actitud y voluntad. Frases como, esto se te pasará con el tiempo, tienes que esforzarte más, son típicas en el repertorio de consejos de padres a hijos. El adulto sobrepone sus problemas por encima de los de su hijo. Se comparan con ellos. Les invitan a dejar de lloriquear, pero son totalmente incapaces de ofrecerles una adecuada comprensión o ayuda. En la mayoría de casos, estas respuestas parentales no son intencionadas. Entonces, ¿por qué sucede esto?
Nosotros hemos tenido siempre el problema de la timidez. Nosotros no somos de hablar en público y eso a lo mejor a ella sí le estaba... Yo lo achacaba que yo soy igual, que todos somos iguales. Yo también cuando iba a clase, cuando el profesor decía de preguntar, a mí también me sudaban las manos, me faltaba el aire. Entonces, claro, nosotros eso lo veíamos también como normal. Con eso he vivido yo, con eso ha vivido mi mujer. Me ponía colorado. Si me pudiera haber metido debajo de la mesa, me escondía, vamos, intentaba buscar cualquier excusa.
Siempre ha sido un niño muy tímido. Me recordaba a mí cuando yo era pequeña. Me costaba mucho hablar en los grandes grupos, expresar lo que sentía. Inculcábamos unos valores del respeto a los demás, el escuchar, el no pegar. Entonces no sabemos si lo estábamos haciendo bien o mal. Era un problema.
No lo veía como un problema, pues porque bueno, pues los años me han hecho aprender o hacerme fuerte o afrontar las situaciones. Sabíamos que era un niño tímido, pero bueno, no lo veía como un problema. En mi caso, bueno, pues mi madre siempre me decía que no quiero gente tímida en la casa, que cuando salga a la calle que diga buenos días, que cuando te cruces con los vecinos que los saludes, que no te calles, que... Y bueno, pues eso pues he ido aprendiéndolo a fuerza de golpe.
La timidez y la ansiedad social parecen contar con un componente hereditario importante. Por otro lado, la presencia de un trastorno de ansiedad de los propios padres o incluso de alguna psicopatología influye en la relación. La información que transmiten estos padres fomenta una visión negativa de sus propios problemas. Existe una tendencia a describir las situaciones como peligrosas y sin solución. El resultado son conductas aún más ansiosas del adolescente y un terrible convencimiento de falta de habilidades ante los problemas y limitadas estrategias que ayuden a reducir la ansiedad.
Aquello se había puesto emocionante y todavía faltaba la traca final. Que mi padre se uniera a la fiesta.
¿Cómo que problemas en el instituto?
Sí, la llamada era del director. Marisol ha discutido con una compañera y le ha roto el móvil.
Igualita que su madre. Las dos iguales. Igual de tonticas. Siempre buscando problemas donde no los hay.
Me parece que te estás pasando.
¿Pasando? Marisol debería estar centrada en sus estudios. Y tú deberías de dejarte de tantas tonterías y estar centrada en tus cosas. Esto le pasa por tu culpa. Eres demasiado blanda con ella.
Contrólate, que están los niños delante.
Mira, menos mal que solo me quedan 2 días en esta puñetera casa.
No te pongas así.
Que no me ponga así. ¿Cómo quieres que me ponga, eh? ¿Te sonrío? ¿Es eso lo que quieres? Pues no me da la gana. Esto es una mierda y lo sabes.
Laura, ven conmigo, corre. Vamos a tu cuarto. Tráete la videoconsola. Vamos a jugar tú y yo al Mario Kart.
Ahora, pero si no hemos comido.
No importa. Eres harta. Ahora cojo algo y lo llevo al cuarto.
Siempre aguantando tus tonterías. Nunca se te puede decir nada. Tomas a la tremenda. No se puede hablar contigo.
¿Hablar? ¿Y por qué no hablaste cuando tenías que hablar? ¿Ahora quieres hablar? Venga, hablemos. ¿Por dónde quieres que empiece? Si tengo para rato.
¿Qué ha querido decir papá con eso de que le quedan 2 días en esta casa? ¿Se va a algún sitio? ¿Y por qué gritan tanto?
No te preocupes, Laura. Los mayores que son muy escandalosos y hablan muy alto. Ya te darás cuenta cuando seas mayor, tranquila. Venga, ¿qué personaje te eliges?
Yo, Mario, y me cojo esta moto en vez del coche.
Que olvidaste en el cajón de mi cuarto. Y camino en el aire con los ojos cerrados. Como un loco, como un niño que no logra entender que 2 más 2 no siempre suman 4. Que alguien me despierte.
Inseguridad, miedo, presión, angustia. Aquello ya lo había sentido esa misma mañana. Ahí estaba, haciendo compañía nuevamente. Algo me decía que no me la quitaría de encima mucho tiempo. Estaba cagada, pero tenía que cuidar de mi hermana. No podía permitir que se enterara de todo aquello. Sí, mis padres no funcionaban. Se iban a separar, yo ya lo sabía. Quizás mi hermana también lo sabía. Pero ella todavía no sentía aquello tan malo que yo sí sentía. Y no estaba dispuesta a presentárselo. Tenía que alejarlo de ella. ¿Pero cómo? No sé. Si todavía no sé realmente qué me pasa o por qué me pasa. Pero estaba segura de que no era nada bueno.
¿Será que me ha crecido el pie? Y entonces me pongo aquel calcetín que olvidaste en el cajón de mi cuarto.
Los gritos se fueron diluyendo aquella tarde mientras entretenía como podía a mi hermana. Llegaba el fin de semana como cualquier otro, sin distensión, sin paz, sin calma. El portazo de mi padre al salir de casa trajo el silencio, aunque mi madre lo interrumpía con su llanto. No sé lo que era peor,
si los gritos o el llanto desconsolado de mi madre. Sentía que todo era mi culpa. Si ese día nunca hubiera existido en mi vida, si no me hubiera portado así, si no hubiera sido tan desastre, tan inútil, todo hubiera sido distinto.
Para ver si era una broma.
A raíz de la separación de mis padres, y me ha marcado muchísimo, me ha hecho vivir cosas que creo que me han hecho madurar. Y decía cosas, pensaba cosas que la gente de mi edad no lo hacía. Entonces, pues como que clasificaban en un grupo como de rara. Yo me cerré para mí misma para que no me vuelvan a hacer daño. En casa he tenido que ser la fuerte. Tanto mi padre como mi madre estaban mal y yo he tenido que hacerme cargo de ciertas cosas. Mi rato para desahogarme era en el instituto. Cuando tenía amigas, lo sabía llevar mejor y controlar ese tipo de ansiedad. Pero cuando ya discutí con ella, porque se cansaron de mi situación, en ese momento en el que me quedé sola, la ansiedad se hizo más fuerte. Yo sabía que yo no podía meterme entre mi padre y mi madre para parar ese tipo de peleas. No tenía suficiente poder para parar ese tipo de situaciones, pero había otras cosas, como por ejemplo mi hermana, que yo veía que sí podía solucionar, que la podía apartar y que ella se salvara de ese tipo de ansiedad. A mí me dejó un hueco muy grande en mí. Eso fue lo que me hizo cerrarme, porque yo confiaba mucho en mi padre, en mi padre. Y yo me cerré. Si me ha traicionado la persona a la que más quería, ¿por qué no me van a traicionar a otra?
La separación o conflictos entre padres potencia la aparición de altos niveles de alerta y estrés. Hacen que el adolescente se vuelva más vulnerable a los efectos de futuras experiencias estresantes, incluidas aquellas socialmente negativas. Además, una separación suele implicar cambio de circunstancias en la vida, familiares, de residencia, hábitos e incluso escolares, implicando la realización de actividades temidas, como supervisar a otros o relacionarse con nueva gente, produciendo un alto nivel de estrés en ellos.
Todo empezó también con la separación del matrimonio. Fue bastante conflictiva. Coincidió la entrada en la adolescencia. Entonces se juntaron varios factores. No es una causa, son muchas causas. De hecho, yo soy una de las causas. Primero, la educación que nosotros le hemos dado como padres.
Como consecuencia de una relación familiar disfuncional, se produce una falta de calidez emocional en el adolescente, pérdidas de vínculos seguros con los padres y de relaciones satisfactorias entre padres e hijo. Interfiere en el desarrollo de la independencia, autoconfianza y competencia social. Surge la inseguridad, la culpa y la necesidad de aprobación de los demás, afectando gravemente a la autoestima del adolescente. Lourdes Espinosa Fernández y José Antonio Muela Martínez son profesores de grado y máster de psicología en la Universidad de Jaén. Llevan más de 15 años realizando investigaciones sobre trastornos en jóvenes y adolescentes. Además, son los responsables del proyecto de investigación en el que se basa científicamente este documental. Les pedí su participación para que aportaran un punto de vista con experiencia basado en sus trabajos que sirviera para aclarar aún más ciertos conceptos. Durante el desarrollo de este documental, pudimos reunirnos, charlar y hacerles algunas preguntas. Lourdes, José Antonio, a lo largo de este segundo episodio he hecho referencia en varias ocasiones a la vulnerabilidad y su importancia en el ambiente familiar. ¿Cómo se relacionan una con otra y por qué son tan importantes en el desarrollo del trastorno?
Bueno, dentro de la vulnerabilidad que puede afectar al desarrollo de un trastorno de ansiedad en un adolescente se encuentra el ambiente familiar. Puede haber una serie de experiencias negativas o conflictivas provocadas pues, a lo mejor por discusiones de pareja o problemas con en la educación de los hijos, etcétera. ¿Qué es lo que provoca ese ambiente conflictivo? Pues que aumenta el nivel de tensión en todas las personas que forman parte de la unidad familiar. Y ese nivel de tensión puede ser incluso mayor o manifestarse de manera más importante en aquellas personas que parten de una vulnerabilidad biológica, que puede ser, por ejemplo, nuestra protagonista de la historia, donde a lo mejor ella partimos de una serie de características temperamentales que la hacen más sensible, más vulnerable, no más débil, sino más sensible a este tipo de situaciones. Un ambiente conflictivo, un ambiente familiar negativo puede generar una serie de expectativas, de incontrolabilidad para hacer frente a esas situaciones. Esas experiencias, si se repiten de manera frecuente, al final van gestando una serie o van desarrollando una serie de creencias, de percepciones, de expectativas hacia la propia capacidad que tiene la persona de hacer frente a esas situaciones.
Imaginemos dos ejes en el que uno de ellos es la vulnerabilidad y el otro es el disparador de esa vulnerabilidad, que es el estrés. Cuanta más vulnerabilidad tenga la persona, menos estrés necesita para desarrollar el trastorno. Y al revés, cuanto menos vulnerable sea la persona, más estrés va a necesitar. Dentro de los estresores puede haber acontecimientos vitales estresantes cotidianos o puede haber lo que nosotros llamamos emoción expresada, que tiene mucho que ver con el clima emocional familiar de la casa. Si en casa hay un ambiente, una alta emoción expresada, es decir, se critica, se hostiga o se sobreprotege al adolescente, se le está dando el mismo mensaje, que es, eres una persona poco eficaz. Si lo criticamos, se lo decimos directamente, no sirves para nada, eres inútil, tengo yo que hacértelo todo. Y si lo sobreprotegemos, tranquilo, no lo hagas, que ya lo hago yo, el adolescente recibe el mismo mensaje, no sirvo para nada, soy inútil. Eso hace que cualquier situación le parezca mucho más estresante. Si es una persona vulnerable, ese estrés va a hacer que se dispare sus conductas de típicas del trastorno, que son las de evitación, las de escape, etc.
Los oyentes que escuchen este episodio pueden sorprenderse ante la conducta y consejos de los padres hacia el joven, pensando que es casi imposible. ¿Podéis aclararnos esto?
Algunos de los comportamientos que pueden tener los padres no son comportamientos que van directamente a provocar en mi hijo un trastorno o un malestar. Se hacen con toda la buena intención del mundo. Cuando yo sobreprotejo a mi hijo es porque pienso que lo estoy haciendo lo mejor posible porque no quiero verlo sufrir. Cuando mi hijo me dice, mamá, es que no me apetece ir de cumpleaños o no me mande a por el pan, y la madre dice, bueno, pues no te preocupes, quédate en casa y yo voy por el pan, es porque no quiero verte sufrir. Pero al final lo que se está haciendo es reforzando esas conductas de evitación y esas conductas de poco afrontamiento a esas situaciones que el niño teme, porque piensa que a lo mejor no es eficaz para hacer frente a esas situaciones.
Muchas veces los padres se centran en esto para aumentar sus sentimientos de culpa, cuando, como dice Lourdes, no tenían esa intención, ni mucho menos. Es mucho más útil para ellos y para su hijo, en lugar de centrarse en la culpa, centrarse en qué voy a hacer a partir de ahora. Porque este tipo de cosas no genera el trastorno, sino que contribuye a que se perpetúe, a que continúe. No tiene nada que ver con la etiología, pero sí con el curso. Si yo sé que esto que estoy haciendo hace que continúen estas condiciones en mi hijo, lo que tengo que hacer es dejar de hacerlo. En lugar de sentirse culpable, en lugar de fustigarse, es decir, que mal lo he hecho, lo que hay que hacer es aprender y decir, lo que ha pasado hasta ahora no importa, lo que importa es lo que va a pasar a partir de ahora.
Es cierto que también hay muchos de los comportamientos que tienen los padres es por la falta de conocimiento, de información acerca de este tipo de procesos. Se le quita importancia a lo mejor a las manifestaciones de ansiedad o de temor o de miedo que tienen los niños.
Esta es una de las cosas que nosotros llamamos y que creemos muy importante, alfabetización emocional. Tenemos en el colegio, tenemos en los institutos, clases prácticas de todo, excepto de manejo de emociones. Y eso muchas veces se aprende a trompicones por la vida, cuando sería mucho más sencillo, mucho más útil aprenderlo desde pequeño. A manejar nuestras propias emociones, a reconocer las emociones de los demás, a transmitir las emociones que queremos transmitir y comprobar si la persona a la que le hemos transmitido esa emoción ha recibido esa emoción u otra emoción diferente. Y qué consecuencias tiene en la persona la emoción que recibe.
Miedo a diario, un guión de Juan Pablo Molina para Ficción Sonora, Universidad de Jaén. Sonido, Marcos David Cabrera. Soporte técnico, Fran Delgado. Diseño sonoro, Marcos David Cabrera y Juan Pablo Molina. Banda sonora a cargo de Pachi García, Alice. Con los temas musicales, Calcetines, Sigo aquí, No sería justo, Déjame en la calle y Si me das. Score musical compuesto por Marcos David Cabrera. Soporte y logística, Salomé Lendínez.
En esta ficción han participado las voces de José Luis Angulo como narrador, en colaboración con AM Studio. Gloria Araque como Carmen, madre de Marisol. Carlos Aceituno como padre de Marisol. Pedro Jiménez como Don Cayetano, el director. El grupo actoral juvenil del taller de teatro La Paca, dirigido por Mari Carmen Gámez, formado por Paola Olavarria como la protagonista de esta historia, Marisol. Iría África Salcedo como Paula. Claudia Ceacero Carrasco como Natalia. Estrella Molina como Laura, hermana de Marisol. Voces invitadas: Francisco Javier Carmona, Miguel Romero, Carmela Molina, Ángela Madrid y Daniela Fan, como alumnos del instituto.
Contadme hasta tres y despierto.
Testimonios reales recogidos a través de la Universidad de Jaén, Departamento de Psicología. Proyecto de investigación I+D+I del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad, en colaboración con los Institutos de Educación Secundaria de Jaén y su provincia. Equipo de investigación que ha participado en la ficción: Clara Vallecillo, Lidia Amate y Lorena Fernández. Dirección de la investigación: Lourdes Espinosa y José Antonio Muela. Con la colaboración del Grupo de Investigación de la Universidad de Jaén, UM836 y Red Proem. Guión y dirección: Juan Pablo Molina. Dirección de proyecto: Lourdes Espinosa, José Antonio Muela y Juan Pablo Molina. Con la colaboración de elcuentatempos.com y Solar Gimnense.